Muy buenos días, tengan todos ustedes. El InfoDF les da la más cordial de las bienvenidas con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y que con motivo de esta ocasión se ha abocado a organizar una mesa de análisis sobre datos personales sensibles. El objetivo general de esta mesa de análisis es concientizar a las personas acerca de la importancia de proteger su privacidad y conocer sus derechos y responsabilidades en el marco de la normatividad vigente en el Distrito Federal. Esta mañana nos acompañan en nuestra mesa de análisis el doctor José Armando Agüero Ortega, secretario de Salud del Distrito Federal. El maestro Armando López Cárdenas, secretario de Finanzas del Distrito Federal. El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador general de Justicia del Distrito Federal. El licenciado Gustavo Ansaldo Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Como moderadora de la mesa de análisis estará la licenciada Elicano Guadiana, comisionada ciudadana del InfoDF. Y finalmente, presidiendo la mesa, el comisionado presidente del InfoDF, el maestro Oscar Mauricio Berrapor, quien nos dará unas palabras.
Y bueno, obviamente el día de hoy, como lo dice la propia invitación, conmemoración del Día Internacional de los Datos Personales, estamos realizando este evento. Hay un día, bueno, Día Internacional de los Datos Personales, es un derecho que para nosotros, mexicanos, es un derecho reciente. Finalmente, la ley de datos personales a nivel del Distrito Federal pues fue aprobada apenas en el 2008. Pero bueno, déjenme comentarles que este derecho en otras partes del mundo, principalmente en Europa, pues tiene alrededor de 35 o 40 años. Nosotros siempre somos miembros de una conferencia internacional que dedica a investigar, a analizar la protección de los datos personales a nivel internacional. El año pasado fue la 35 conferencia de esta organización internacional que se realiza cada año. Simplemente para dimensionar, digamos, que la necesidad de este derecho en otras partes del mundo. Con ese objetivo de conmemorar esta fecha, entonces hemos realizado esta mesa del día de hoy. De verdad, estamos muy contentos en el instituto y agradecemos a los diversos panelistas que hayan invitado. Si es cierto que un funcionario público federal dijo que en la Secretaría de Hacienda hay mejor banca que los humanos, hoy tenemos una alineación aquí en esta mesa que ya la generaría por un tiempo. Para próximas competiciones. De verdad, agradecemos al Ministerio de Salud, al señor Procurador, al Secretario de Finanzas y obviamente a nuestro presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. De verdad, que este sean muy bienvenidos y agradecemos nuevamente hayan atendido esta invitación. Simplemente, déjenme decirles algunos datos muy rápidos. Ustedes han oído y hemos escuchado que una de las preocupaciones del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno del Distrito Federal, es convertir a esta ciudad en la capital de los derechos humanos, de la procuración de justicia, de los derechos de equidad, de los derechos sociales, de los derechos a la salud, todos los derechos, digamos, que son muy importantes. importantes para el mejor desarrollo de una sociedad. Tenemos obviamente el derecho al acceso a la información, otro derecho que esta capital se ha preocupado en garantizar a los ciudadanos. Ustedes conocen los resultados que ha obtenido el Distrito Federal en su organización, en la cual lo encabeza. Tenemos también, pues, sumándonos un eslogan que decimos que la capital del Distrito Federal es la capital de la transparencia. Pero bueno, hoy hay otro derecho, y qué bueno que cada día surjan y existan más derechos para los ciudadanos, y es el derecho a la protección de sus datos personales. Un día platicando con Lina Ojeda, quien es la encargada de datos personales en el país, me comentaba, porque bueno, nosotros como instituto hemos tenido ya abocado más a la parte de acceso a la información, y presumiendo pues, claramente que el Distrito Federal tenía 95.000 solicitudes de información y un gran número de visitantes a los portales de internet, y los ciudadanos obligados, yo decía, ¿cómo que no tiene que ser más difícil? Si él es un poco distinta de los datos personales, lo va a hacer más. ¿Quién va a estar haciendo solicitudes a esto de acceso, cancelación, bueno, perdón, acceso, notificación, cancelación, oposición, hasta los nombres son así medio raros para saberlo de este lenguaje? El de acceso es más lindo, pero todavía se funciona. Ella, bueno, eso está bien, pero la ley de datos personales, su objetivo no es tener 50.000 o 200.000 solicitudes de derecho a algo. Es importante realmente que se posibilite a los ciudadanos a tener estos derechos de derecho a algo. Pero lo más importante de la ley de datos personales, que ahí yo tengo otro respeto, impacta más que la ley de acceso a la información. Porque lo que la ley persigue es que todos los datos que los ciudadanos entregamos cotidianamente a instancias gubernamentales, simplemente ponemos aquí los de la mesa, pues obviamente en cualquier clínica, hospital, del sector salud, social, pues hay información que damos, y obviamente es permitido que no nos podrían hacer sus actividades, obviamente las consultas, las operaciones, todo lo que tiene que ver con eso. También obviamente a la hora de la procuración de justicia, pues cuando hay una averiguación previa, hay información de todo este tipo de cuestiones. No digamos que la Secretaría de Finanzas, pues queramos información de nuestro patrimonio para el asunto de los ojos del predial, del agua, de diversos derechos, derechos humanos, y obviamente en el asunto de comercio también. Damos información, aunque ellos no la generen, la detectan, que es el padrón electoral, y que bueno, hay mucha información ahí y hay que proteger. Entonces me decía, de lo que se trata la ley es de que se protejan esos datos que sean entregados al ciudadano. Y yo le apuesto, Oscar, que no hay un ciudadano de la verdad que no haya entregado un dato a una instancia gubernamental. En materia educativa, en materia de salud, en materia positiva, etcétera. Bueno, pues si la ley se cumple, vamos a garantizar que todos estos datos estén totalmente protegidos y que el ciudadano pueda dormir tranquilo, por decirlo de alguna manera, sabiendo que las instancias que tienen su información solo la utilizarán para el fin que la entregó, para los fines de salud, para los fines de procuración de justicia, para los fines tributarios, para los fines de salud, y no con otros. Y que estemos tranquilos que nuestra información no va a estar mañana en manos de no sabemos quién, con qué fines o con qué objetivos. Y merece lo que se puede hacer. Y ese es mi objetivo, la mayoría. Y para eso hay que hacer un esfuerzo, que hemos entrenado en este instituto. Déjenme decirles que nuevamente el Distrito Federal está en la vanguardia de esto. Aunque vamos construyendo apenas este derecho, vamos a la vanguardia. ¿Y por qué digo a la vanguardia? ¿No? Porque a veces se dicen frases, pero hay que, digamos, demostrarlas en el tema. En primer lugar, solo en el país, en cuatro entidades, hay ley de protección de datos personales. Hay en algunas leyes, en la mayoría, en las leyes de acceso, un capítulo que habla sobre este derecho. Pero no hay una ley específica que permita una protección en esa figura jurídica. ¿Cuáles son estos estados? El Colima, el estado de Guanajuato, el estado de Oaxaca y el estado de México. La federación como tal no tiene una ley de datos personales en posesión del sector público. Tiene un capítulo en la ley de acceso y tiene lineamientos. lo que se acaba de aprobar el año pasado, que es un gran paso también en este país, es que hay una ley de protección de datos personales en posiciones de autoridad. Y hoy en Iván va a ser competente, tiene un año para conseguir toda la legislatura que se requiere, para cuando nosotros entregamos también un dato al sector salud privado, o entregamos un dato a una administradora, o a un banco, o a una telefónica, o al club de León Vivo, o a la escuela privada, esos datos también tenemos aquí. Es una visión altamente complicada. Tenía un presupuesto de 140 millones de pesos, autorizaron 130 plazas. El otro día me dijo que ya no vamos a empezar por revisar quién detecta datos personales, en gran medida tiene bases de datos personales. Y el primer censo que abre teníamos era alrededor de 4 millones de unidades económicas que tienen datos importantes. Entonces es la tarea que esperamos que el IBAI pueda cumplir con eso. En el caso del Distrito Federal, este instituto es competente en términos de los datos que tienen los diversas dependencias públicas. Y estamos trabajando, creo que hemos tenido buenos resultados, y por eso digo que estamos a la vanguardia. ¿Qué resultados? Ya tenemos registrados todos los sistemas de datos personales que están en posesión de los diversos puestos privados. Hemos registrado alrededor de 1.300 sistemas de datos. Los estamos registrando. Creemos que todavía hay algunos que hay que agrupar, o hay entidades que no nos han entregado todos sus sistemas, y no porque haya sido de mala fe, porque no está todavía claro qué es un sistema de datos personales. Vamos a trabajar con ellos para que estos sistemas estén de los registros. Luego de registrarnos, lo que hicimos fue ya un registro electrónico. Hoy cualquier ciudadano, entrando a la página nuestra o la página de cada una de las instituciones, puede saber qué registro de datos personales. No están los datos personales ahí, obviamente, solo cuáles datos, porque la nómina, qué es el número de este paciente, las averiguaciones previas, qué es el padrón de empleado, etcétera, para que en todo caso él pueda en un momento, si así lo requiere, acceder, ratificar, cancelar o poner alguno de esos datos. Y puede saber quién es el responsable de esos datos, por si algún día hay un mal uso, que pueda presentar una denuncia al instituto por un mal uso del cliente. Hoy todos los formatos donde se recopila la información de datos personales en el DF tienen ya una leyenda, ya que la recopilación física o lo cual les iba a notar en sus datos importantes. Termino con dos cuestiones muy rápidas. Uno, estamos trabajando en la COMAI. La COMAI es la conferencia que nos agrupa a todos los órganos garantes y que ahorita está presidiendo el Instituto Servidor de esta conferencia. Nos hemos puesto como objetivo que todos los estados del país tengan una ley de datos personales. No podemos haber mexicanos de primera, de segunda o de tercera, dependiendo del estado. Y por eso agradezco aquí la presencia de varios compañeros de presidentes y consejeros y comisionados de la COMAI. Acompañan gente de Puebla, gente de Chiapas, ¿verdad? Agradecemos su presencia, sabemos que hace para la gente de Yucatán, y vamos a trabajar en la COMAI por hacer que ese derecho que hoy existe, ¿verdad? Y que existen otras entidades, se generalice a todo el país. No solo como un capítulo de ya, una ley de acceso, sino como una ley específica que garantice los derechos. Bueno, termino hasta aquí, podría, digamos, seguir. Y voy a dar la palabra a la comunidad de Licano, como moderador de esta reunión, tiene que funcionar acá.
Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a nuestros invitados en esta mesa y, bueno, sobre todo a ustedes por ser parte de este evento y de sumarse tan feliz ODS como las autoridades públicas a esta conmemoración. Y ya como nuestro presidente, bueno, nos sumamos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sepan ustedes que desde el año pasado formamos parte de la conferencia internacional de los días del presidente, y la verdad, pues vamos a poder ya abordar la experiencia tanto nacional como a nivel federal de lo que tenemos en materia de protección de datos personales. Y bueno, y no solamente en esta conferencia ya la comunidad del presidente, sino también somos parte del encuentro iberoamericano que se realiza cada año y del cual también somos padres, vamos a experiencias a nivel internacional. Ha llegado mucho gusto tener a nuestros invitados porque regularmente los tenemos aquí para que nos rindan cuentas sobre transparencia y acceso a la información y estar sujetos al escrutinio público de manera permanente, pero también, bueno, son responsables de que protejan nuestros datos personales que, bajo consentimiento, damos a las personas el ejercicio de las instituciones que cada una de las áreas que desempeñan. Entonces, también hay que dar cuenta sobre esa protección de la ley de tratamiento de medidas de seguridad de estos sistemas. El instituto, bueno, realmente costó un poquito de trabajo en cumplir estos temas porque tenemos datos personales en todas las materias que regula el gobierno, materia laboral, materia de justicia, esta procuración lo vamos avanzando, pero creo que en la atención a despejar este segundo año de conmemoración de datos personales, del Día de Protección de Datos Personales, creo que abrimos un buen apellido de esta mesa, entonces esperemos que sea exitoso y que ustedes también se lleve una experiencia por la ponencia que se van a poner en este tema. ¿Les parece a mis ponentes que están término de 12 minutos? Si se requiere, bueno, dada la importancia podemos ampliar, pero bueno, estaríamos contando con 12 minutos. Y bueno, la primera ponencia la tenemos a cargo del doctor José Armando Agüez, secretario de Salud del Distrito Federal. Y bueno, el objetivo en particular de esta ponencia es informar al público y crear conciencia de la importancia de la protección de datos a nivel personal en el procesamiento y portabilidad de los datos sobre la salud de los expedientes, de los pacientes en expedientes clínicos y electrónicos. Y bueno, me voy a permitir, y bueno, para ello pido una disculpa, voy a hacer una muy breve referencia a su vida curricular del doctor Armando Agüez Ortega. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha desempeñado distintos cargos dentro de la administración pública como asesor médico del director de la jurisdicción sanitaria número 13, jefe de servicios médicos y asistenciales de la delegación Miguel Hidalgo, asesor del director general del Banco Nacional de Crédito Rural, secretario técnico del Colegio Mexicano de Médicos Navales, entre otros cargos públicos. Actualmente es secretario de Salud del Distrito Federal y forma parte de varias asociaciones técnicas. Doctor José Armando Agüez, bienvenido y muchas gracias por su participación.
Buenos días, muchas gracias. Agradezco al maestro Oscar Guerra Amor, comisionado presidente del Instituto de Información Pública del Distrito Federal. Saludo muy cordialmente a la licenciada Arely Cano, a la licenciada Gustavo Alzando, a los compañeros, Miguel Ángel Pacheco, procurador general de justicia, y al maestro Armando López, secretario de Justicia. Y a todos y a todos ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Reitero, antes de otra cosa, pues la disposición de la Secretaría de Salud de seguir trabajando con el ODS y pues nada más en 2010 recibimos 469 solicitudes de información de datos personales y el 100% fueron atendidas. Y esto pues sin duda será el compromiso para este año seguir atendiendo el 100% de todo lo que estamos trabajando con InfoDF. Esta conmemoración nos da pie para informar y para decirles cómo es el tema de la información de datos personales, sobre todo en un tema tan sensible como la salud y como la información del expediente clínico electrónico, y preparé una pequeña presentación. Agradezco la oportunidad, antes que nada, que me brinde el Instituto de Información Pública del Distrito Federal para poder hablar sobre la protección de datos personales, que en el caso de los sistemas de salud es una práctica histórica, pero además una de las más cumplidas por mandato de ley y por la ética médica. Empieza esta exposición con los antecedentes del expediente clínico y expediente clínico electrónico, que representa actualmente lo que fue historia clínica creada por la medicina de Hipócrates. El expediente clínico es el conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos, o cualquier otro índole, en los cuales el personal de salud registramos la intervención de un paciente. Este documento técnico médico contiene los elementos esenciales para el estudio y solución de los problemas de salud de la persona, pero algo muy importante, permite valorar la actuación del médico en el caso. En 1997, el Comité de Ministros del Consejo de Europa decretó que toda persona tiene acceso a sus datos médicos directamente o a través de un profesional sanitario o, si lo permite, la normatividad nacional, a través de una persona designada por el titular de los datos. Sin embargo, es la propia ley a la que determina que los datos médicos pueden ser negados, limitados o rechazados cuando constituyen un asunto de seguridad del Estado o de seguridad pública, cuando la propia información causa daño a la salud del afectado o bien cuando perjudica a terceros. A raíz del pronunciamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información, INFAI, a favor de entregar al paciente copia de su expediente clínico, fundado en el Ministerio de Regulación para el Tratamiento de Datos Personales, la comunidad médica ha mostrado inquietud sobre la entrega de los datos a representantes de los pacientes, ya sean padres, tutores o abogados, porque pueden utilizar la información y satisfacer intereses contrarios a los terapéuticos de la atención médica. Si bien es cierto que se trata de un legítimo derecho, la información que sobre el estado de salud de un paciente, por su naturaleza subjetiva, según criterio médico, pueda causarle algún impacto negativo en el componente psicosocial. En el Distrito Federal contamos con normas que definen los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de datos personales en posesión de los entes públicos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho a la información y protección de datos personales como límite al acceso. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal señala que los entes públicos no podrán difundir datos personales obtenidos en el ejercicio de sus funciones, salvo consentimiento expreso del particular titular de dicha información confidencial. En la Ley de Protección de Datos Personales del DF se indica que los datos personales no podrán transmitirse salvo consentimiento del titular o por disposición legal o a través de una solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición denominada ARCO. También la norma oficial mexicana, la NOM 168-SSA-1 de 1998, establece que todo paciente debe contar con un expediente clínico, y la norma oficial mexicana, la NOM 024-SSA-3 de 2010, define objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos del sistema del expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad, uso de estándares y catálogos de información de los registros electrónicos de salud. Finalmente, la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes precisa que estos tienen derecho a que toda información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad. El expediente clínico contiene datos confidenciales del paciente como su nombre, edad, domicilio y teléfono. También los relacionados con su padecimiento, como el diagnóstico, tratamiento prescrito, evolución del proceso curativo, etc. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del DF son los entes públicos responsables de la protección de datos personales y médicos del paciente. Por ello, están obligados a tratar el expediente clínico con toda confidencialidad. Ahora bien, la incorporación del expediente clínico electrónico permite mejorar la atención del paciente al regular los registros electrónicos de salud. La información clínica esencial no se encuentra disponible para todo el personal médico y en algunas ocasiones esta limitante puede provocar errores médicos que pueden ser prevenidos con información clínica accesible y precisa obtenida en los expedientes clínicos. Los registros electrónicos de salud son indispensables para la toma de decisiones desde la atención del paciente hasta la elaboración de políticas públicas en la materia. permiten disponer de forma inmediata de la información médica en cualquier lugar del país, a fin de dar seguimiento a pacientes que requieren de alta especialidad, garantizando la veracidad e integridad de la información, así como su seguridad y confidencialidad. Los sistemas del expediente clínico electrónico deben garantizar la confidencialidad de la identidad de los pacientes, la integridad y confiabilidad de la información clínica y establecer las medidas de seguridad pertinentes para evitar el uso ilícito o ilegítimo que pudiera perjudicar al titular de la información. La información contenida en dichos sistemas debe ser manejada con discreción y confidencialidad, de acuerdo a la normatividad aplicable, a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. La información puede revelarse solo al paciente o a quien tenga la facultad legal para decidir por él, y en su caso, a terceros mediante una orden judicial o administrativa competente, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. La revelación, sin autorización expresa, será sancionada de conformidad con las disposiciones judiciales aplicables. Las acciones que hemos desarrollado en la Secretaría de Salud para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal han contemplado capacitaciones presenciales. Nuestro personal de estructura realizó vía el aula virtual de capacitación del Instituto de Información Pública del DF el examen en línea. Establecimos el registro de sistemas de datos personales, se estructuró y se realizó de forma conjunta el documento de seguridad con las unidades hospitalarias y jurisdicciones sanitarias e implementamos la leyenda de datos personales. Además, se pusieron en marcha procedimientos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales en las modalidades normadas por la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con la finalidad de establecer un sistema de información interno de atención expedida. El único medio por el cual el interesado podrá recibir información referente a los datos personales será la Oficina de Información Pública y, sin mayor formalidad, los costos establecidos en el Código Financiero del Distrito Federal. La solicitud de acceso y rectificación, cancelación y oposición, el arco de datos personales, podrá realizarse por el interesado a través de escrito, vía telefónica, correo electrónico o de manera verbal a través del sistema Infomec 2. En estricto apego a la ley, tenemos presentes las excepciones establecidas para la entrega de información de datos personales a quienes no se encuentren considerados en lo antes expuesto. Por ejemplo, una orden judicial, pero principalmente si el interesado no está en posibilidad de otorgar su consentimiento por motivos de salud, si hay algún intercambio entre organismos gubernamentales con fines históricos, estadísticos o científicos, por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, entre otros. Es de este modo como la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal ratificamos nuestro compromiso con la protección de los datos personales, no solo porque se trata de una disposición legal que estamos obligados a respetar, sino porque sabemos que la información de los expedientes contienen, forman parte de la atención médica que brindamos y que ponen en nuestras manos la salud y, en muchas ocasiones, la vida de los pacientes. Muchas gracias.
Sí, agradecemos la participación del doctor Armando Agüez. Realmente la ponencia tiene bastante interés porque plantea el estado de guarda en materia de derechos arco, los datos de protección de la Secretaría de Salud, pero me parece que apunta a un asunto sumamente relevante respecto de estos expedientes clínicos, que también da la experiencia que te podemos contar a través del INFO, La importancia que tiene primero para las personas contar con una experiencia, porque seguramente ustedes van a determinados hospitales o que se pierden o que no tienen consolidada o integrada la información. Entonces, es de relevancia importante que se obligue a todas las instancias de la Secretaría de Salud pues tener este expediente clínico, la obligación de tener este expediente clínico, pero también esta consideración que la ley de datos personales está consistente y adecuada con las normas oficiales que garantizan la confidencialidad en materia de datos de salud. Me parece también sumamente relevante resaltar estas excepciones que tiene la ley con aspectos científicos, estadísticos y aquellos que se requieran en órgano judicial. Entonces, bueno, agradecemos su participación, doctor, y sin más preámbulos, invitamos el uso de la voz al maestro Armando López Cárdenas. Él es egresado de la maestría en administración pública especializada en derecho económico por la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. También dentro de la Secretaría se ha desempeñado como subsecretario de Planificación Financiera, director general de Administración Financiera, director de Estudios Económicos y actualmente se desempeña como secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Bienvenido, maestro Armando Cárdenas. Gracias.
Un llamado ciudadano, presidente del Instituto de Acceso a la Información del Instituto Federal, maestro Caracol, una ciudadana, Arely Cano, presidente del Instituto Regional del Instituto Federal, procurador general de Justicia del Instituto Federal, secretario de Salud. Buenos días a todos. Para la Secretaría de Finanzas, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas ha sido fundamental. Y junto con pegados ha sido la protección de los datos personales. A continuación, pasaré una presentación porque es importante estas tres cosas para la Secretaría. Aprovechando la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos, me parece importante darles a conocer cuáles han sido nuestros avances en esta materia. Para la Secretaría de Finanzas fue fundamental iniciar con la creación de unos cimientos sólidos, por lo que se ha puesto especial atención en la capacitación de nuestro personal, lo que nos ha servido de homogeneizar criterios al momento de atender las solicitudes de información, simplificar los trámites y eficientar los tiempos de respuesta, pero sobre todo crear una conciencia de servicio a la ciudadanía. Como resultado de esto, la Secretaría cuenta con 3 certificados por haber capacitado al 100% de sus servidores públicos de estructura, en ley de transparencia, en ley de protección de datos y en ética pública. En un esfuerzo por impulsar cada vez más el ámbito de la transparencia, la Secretaría de Finanzas ha obtenido los siguientes reconocimientos. En cuestión de proyectos a desarrollar por el control de ingresos de las entidades paraestatales, un segundo lugar en el certamen de reconocimiento de innovaciones en materia de transparencia de los entes públicos, denominado por el informe Proyectos en Marcha, que fue el Sistema de Información Pública Presupuestal, un tercer lugar en mejores prácticas de transparencia en el 2009, donde se calificó el mejor cumplimiento de las obligaciones de transparencia en portales, el mejor acceso a la información, el cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos del IFODF y las acciones de capacitación. Hasta el 2010, es importante mencionar, la Secretaría de Calidad a obtener en primer lugar, eso espero, por eso lo iba a decir, candidata, porque Finanzas fue uno de los 6 evaluados con motivo del estudio de métrica de la transparencia en el 2010, realizado por el CIDE, donde también obtuvo su primer lugar. Además, el portal de finanzas ha sido reconocido por el INCODEF por contener el 100% del cumplimiento de los requisitos que el INCO establece. Por lo tanto, el compromiso de la Secretaría de Finanzas es dar respuesta de manera puntual a los requerimientos de información de la ciudadanía y proteger los datos personales, dando cumplimiento a todas las disposiciones que nos rigen en este sentido. Tratándose de información pública, un tema que se mantiene constante y de los requerimientos de información en las finanzas públicas del Distrito Federal, es el de la información acerca de datos fiscales. Por lo que la dependencia ha implementado mecanismos de rendición de cuentas que proporcionan a los solicitantes mayor información sin tener que acudir a presentar una solicitud de acceso, por ejemplo, a través de una solicitud a través de una operadora virtual como Justina, y el espacio creado en la página web que contiene información recurrente que es solicitada mediante una ventanilla. Obviamente estos datos no contienen datos personales. A partir de 2010, el inicio de operaciones del denominado sistema GRPSA, que es un sistema que permite el registro del presupuesto por el lado contable, financiero y presupuestal. Eso ayuda a la Secretaría de Finanzas y al Gobierno Federal a simplificar los tiempos de ejercicio del gasto, a modernizar los tratamientos actuales y, sobre todo, a integrar información para fortalecer la comunicación. ¿Por qué? Porque la ley también obliga al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, informar a órganos autónomos, principalmente a la Asamblea Legislativa, con cierta periodicidad, ya sea anualmente la cuenta pública o trimestralmente los avances que se tengan programados o presupuestales. Todo esto ofrece ventajas de la Secretaría de Finanzas ante su gestión. ¿Para qué? Para contar con más y mejor información oportuna, lo que permite a la ciudadanía conocer de qué manera se ejercen recursos de esta ciudad. Por otro lado, la Secretaría de Finanzas ha avanzado en la implementación de este modelo de los procesos presupuestales del Distrito Federal mediante readecuaciones a las claves presupuestales, a la evaluación de indicadores. Estos nuevos mecanismos permiten evaluar los resultados generados a la ciudadanía y a las readecuaciones que obtenían el gasto público. Actualmente, la Secretaría de Finanzas trabaja en un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo para consolidar esos trabajos. Básicamente, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, estamos transitando todas las dependencias, con alrededor de más de 100 unidades sectoriales de gasto, a un presupuesto basado en resultados. Esto lleva tiempo, las decisiones internacionales así lo han demostrado, pero lo más importante es que el Gobierno Federal ya empezó, y empezó hace unos años. Hay grandes avances. Y algo muy importante también es decir, la Ciudad de México en muchos casos es mucho más grande que cualquier experiencia internacional que haya concluido actualmente. Por otra parte, también quiero comentarles que la Secretaría de Finanzas es común recibir datos personales de los contribuyentes, que deben ser resguardados a fin de evitar el mal uso de estos y atender las disposiciones legales en la materia. Me refiero a datos tan delicados como los contenidos de los padrones catastrales. Ahí aparecen los datos de cada uno de los propietarios de algún inmueble o algún predio en la ciudad, el valor y la ubicación de los inmuebles interesados. Entonces, por ende, es nuestra responsabilidad resguardar estos datos. Por tal razón, nos vemos en la necesidad de implementar medidas de seguridad de carácter técnico absolutamente rígidas y se asignan contraseñas a los servidores públicos responsables del tratamiento de todos y cada uno de los datos personales. En pocas palabras, es equiparable a una cuenta bancaria, a un registro que tenga el mismo registro público de la propiedad. Si el requiriente no está debidamente comprobado que tiene los suficientes documentos para poder solicitar la información, no se le da. Obviamente, por el otro lado, existe la ley de responsabilidad de servidores públicos, que también marca situaciones muy claras para cada uno de los servidores que tienen a su cargo la otorgar este tipo de información. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad adaptadas por el Secretario de Finanzas? Pues son las modificaciones a los sistemas. En el momento que se sistematiza la información, de entrada se vuelve mucho más seguro. Luego, los servidores públicos designados como responsables de los sistemas están pasando por exámenes de confianza que no son implementados por la finanza, sino el gobierno central tiene una específica. Existen repasos diarios de información. Yo ni sé dónde están los bajos y sobredores del sector de finanzas. O sea, en un sentido de que es algo muy importante de recuerdo de información. Existe un mantenimiento preventivo y correctivo a las bases de datos y sistemas a través de la dirección de informática de la Secretaría de Finanzas. Y hay una administración estricta de los perfiles de los usuarios y de contraseñas. Ahora bien, conforme a la ley de protección de datos personales, esta secretaría está obligada a registrar ante el InfoDF aquellos sistemas de datos personales que están bajo nuestro resguardo. ¿Cuáles son? Son los relacionados con contribuyentes y con los siguientes. Son el sistema integral del impuesto predial, el sistema de impuestos sobre nóminas, el sistema de gestión catastral, el padrón del impuesto sobre lotería, rifas, sorteos y concursos, el sistema de notarios públicos y evaluadores, el sistema del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, el sistema de control del impuesto sobre espectáculos públicos. Todo esto nos permite ver el compromiso y la obligación que tiene la Secretaría de Finanzas para garantizar que no se hará mal uso de la información de la ciudadanía, y seguiremos trabajando para fortalecer los mecanismos de resguardo y seguridad de todos los contribuyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Armando López por plantearnos esta síntesis respecto del Estado que guarda la protección de datos personales en la Secretaría de Finanzas, la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos de establecer medidas estrictas y técnicas sobre las medidas de seguridad de una vertiente tan importante como es el patrimonio de las personas. Y bueno, le damos las gracias al maestro Armando López por su participación. Y bueno, enseguida damos el uso de la voz al doctor Miguel Ángel Lázaro Espinosa. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es especialista en Derecho Penal por las Universidades de Salamanca, así como por la Universidad Panamericana, y máster internacional por la Universidad de Barcelona, a través de la Universidad Metropolitana de México. Anteriormente se ha desempeñado como procurador de procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consejero de la Judicatura del Distrito Federal, director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros muchos cargos importantes dentro de la administración pública. Y bueno, actualmente es procurador general de Justicia del Distrito Federal. Señor procurador, bienvenido y muchas gracias por su reflexión.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos ustedes. Saludo al presidente de InfoDF, a todos los integrantes de la mesa principal. Ya verificamos que no traje al doctor Agüeta Chango León, a aquí atrás, entonces yo creo que ya podemos comenzar. Aquí no estamos hoy en la manga del chaleco otra vez. Bueno, para platicar con ustedes en relación a la protección de los datos personales, precisamente este es un tema que se ha ido teniendo un avance en los últimos años, es decir, ha estado captando ya reflectores en los últimos años, y sobre todo por lo que tiene que ver con la acumulación masiva de datos de diversas instituciones. Acumulación masiva de datos que tiene que ver a veces con situaciones de bancos, a veces con tiendas. ¿Dónde es donde están todos los datos de todos nosotros y dónde es que tiene que intervenir la autoridad? A fin de trabajar en algo que ya se ha mencionado en la doctrina en varias ocasiones, que es una amenaza potencial para los particulares. Es precisamente eso de lo que se ocupa esta legislación, lo que trata de proteger la vulnerabilidad de los datos personales. El Estado entonces se ocupa, y es su deber, brindar protección a los ciudadanos en contra de una posible utilización de forma no autorizada, utilización por terceros de estos datos que son susceptibles de un tratamiento automatizado. La obligación de proteger estos datos lo encontramos en una escalada que va en las pirámides normativas desde la propia Constitución. Hay una reforma de 2007, el artículo 6, fracción segunda, en donde la Constitución nos dice que para el ejercicio del derecho a acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, tendrán, y menciona en la fracción segunda, la información a que se refiere a la vida privada de las personas y los datos personales será protegida en términos y con las excepciones que fije la ley. Es decir, ya ahí hay un marco de protección constitucional de donde van a derivar todos y cada uno de los demás ordenamientos. Asimismo, el artículo 16, en su segundo párrafo, refiere que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. De igual manera, manifestar su oposición para que estos sean difundidos o sean divulgados. Es por eso que se establece una serie de excepciones, entre las cuales está, por supuesto, la seguridad, que ya se aplicó, la seguridad que tiene que ver con los temas de salud, o bien, en su caso, temas de seguridad nacional. En los distritos federales de nuestra ciudad, ya se ha dicho, se publica la Ley de Protección de Datos Personales. Estamos hablando de un ordenamiento que data de octubre de 2008, y en ella se van plasmando una serie de derechos y obligaciones, como todo ordenamiento. Se establece una parte muy importante, creo yo, que es el objeto. ¿Cuál es el objeto final de esta ley? El objeto de la ley consiste en establecer una serie de principios, una serie de derechos, obligaciones y procedimientos que tienen que ver con el tratamiento de los datos personales. Entonces, si nosotros realizamos una ley, que es una ley muy sencilla, es una ley que tiene 42 artículos, lo que está planteando primero es que entendamos que se puede crear un sistema de datos. Todos los entes públicos pueden crear un sistema de datos. En la creación de este sistema de datos hay que observar primero una serie de principios, y la misma ley nos marca, bueno, pues cuáles van a ser esos principios para poder crear un sistema. Dentro de los principios está plasmado el de la licitud, el consentimiento, la calidad misma de los datos, y una vez que tenemos ese sistema creado, entonces habría que pensar en otra obligación que también marca la ley, que es el de hacer pública la creación de este sistema. Se tiene que difundir la creación del sistema a través de los mecanismos con los que cuentan los entes para dar a conocer a todos los ciudadanos, como puede ser en el caso de la Ciudad de México, la caseta. Ya que tiene el sistema, ya se ha difundido el sistema, entonces lo que habría que pensar ahora es cuáles van a ser los mecanismos de seguridad. misma ley marca los diferentes mecanismos de seguridad, catalogándolos en mecanismos que son básicos, mecanismos que son medios y mecanismos que son altos. Los entes públicos tenemos la obligación de analizar cada uno de estos datos para poder establecer qué mecanismo es el que va a regular las diferencias o las diferentes informaciones que se van a contener. Cuando estamos hablando solamente del resguardo de los documentos, entonces pudiéramos estar hablando de un mecanismo básico general. Cuando estamos hablando ya de información que implica, por ejemplo, datos de seguridad, datos de procedimientos, datos de recursos, estaríamos hablando de un nivel medio. Y cuando estamos hablando de datos biométricos, de datos que implican la intimidad de las personas, entonces estaríamos en un nivel alto de seguridad. Y aprovecho ahora para hacer una reflexión, allá un criterio de los tribunales federales en donde se puso en tela de duda, en tela de juicio, si es que esta protección de los datos abarcaba, o estos derechos, estas garantías, abarcaba también a las personas físicas. Y al menos en uno de los criterios que nosotros encontramos, que es de novena época y de la segunda sala, se establece muy claro que este derecho a la protección, esta ocupación del Estado de proteger los datos personales, debe entenderse solamente marcado a las personas físicas. Circunscrito solo a las personas físicas, así lo dice la voz de transparencia y acceso a la información pública, los artículos 3, artículo 2 y 18, artículo 2 de la ley relativa, no violan la garantía de igualdad, porque ese fue el debate. Bueno, pues una garantía de igualdad, y dado que las garantías están entendidas también para las personas morales, y no se estaba vulnerando, y se aludió precisamente a que no, que el objeto de la ley de transparencia y acceso a la información es tutelar solo el derecho a protección de datos personales de personas físicas. Bueno, en este mismo desarrollo que les mencionaba yo de la ley, una vez que ya tenemos precisamente los niveles de seguridad, hay que ver cuál es el tratamiento que se le va a dar a los datos personales. Y aquí ya se ha mencionado que, bueno, el tratamiento de los datos personales tiene que ver con el consentimiento. ¿Qué tipo de consentimiento? La ley no deja ninguna duda, tiene que ser un consentimiento expreso, inequívoco. Esto quiere decir que no podríamos valernos de lo que maneja el Código Civil como un consentimiento tácito. No podríamos entender que por el hecho de no hacer ninguna manifestación o no tener una oposición, ya habría un consentimiento para que se pueda divulgar los datos personales. Tiene que haber efectivamente un consentimiento tácito. Y ahí la propia ley se ocupa de marcarnos cuáles son las excepciones a ese consentimiento. Bueno, pues volvemos a los mismos temas de siempre. Cuando haya una cuestión que tenga que ver con cuestiones de salud, cuando tengamos una solicitud de una autoridad judicial, cuando implique temas de seguridad, cuando derive de un proceso mismo. Y finalmente nos dice la ley, ¿quién va a ser la autoridad que se va a encargar de supervisar o de vigilar todas y cada una de esas obligaciones? Y entonces, ¿quién precisamente el instituto donde estamos ahora platicando como encargado, como garante de todas y cada una de estas obligaciones, tanto las obligaciones que implica para las autoridades como los derechos que tienen las personas físicas en el entorno de la protección de los datos personales? En este mismo sentido, y para que la ley no quede como una ley imperfecta, bueno, pues establece no solo el derecho a la obligación, sino la consecuencia jurídica. ¿Consecuencia jurídica de qué? De no cumplir con estas obligaciones. Solamente nos dice que habrá lugar a infracciones cuando se incumpla con alguno de los requisitos que marca la ley, en términos y con apego a lo que marca la ley de servidor, de responsabilidad de los servidores públicos. Es decir, nosotros derivaríamos en un tema de responsabilidad de servidores públicos como este, y
Obviamente habría que entender que también quien no fuera o no tuviera la calidad de servidor público y que vulnerara alguna de estas disposiciones pudiera estar en la equiparación de alguno de los delitos previstos en el Código Penal. Hablando de Código Penal, yo quisiera hacer referencia que precisamente en este tema de la protección de datos, el 19 de julio de 2010 se publica una decisión en el título segundo, que es la inviolabilidad del secreto, y el capítulo tercero que habla de la usurpación de identidad. Entonces, en el Código Penal se establece el artículo 211 bis, lo cual coloca otra vez a la vanguardia del Distrito Federal con un tema que la Ciudad de México sanciona, la usurpación de identidad. Usurpación de identidad que significa más o menos lo siguiente: sancionar a aquella persona que por cualquier medio, con fines ilícitos, usurpe la identidad de otra persona o otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de la identidad, y esto tiene como consecuencia una pena de 1 a 5 años de prisión, penas que se ven incrementadas en un tipo agravado cuando se valga de homonimia, parecido físico, similitud de voz para cometer el delito establecido. Es decir, viene entonces a complementar, a ser una parte complementaria a esta disposición penal de todo lo que ya se venía estableciendo como una posibilidad de infracciones en el tema de protección de datos. Lo que creo yo que brinda un ámbito todavía mucho más extenso, y como les decía, bueno, pues viene a colocar al tema de la vanguardia. En el procedimiento mismo, pues yo creo que solamente les tendría que decir que, como todos ustedes saben y ya se ha dicho aquí, pues se tiene los famosos derechos ARCO. Estos derechos ARCO que ya se han mencionado, como son acceso, rectificación, cancelación y oposición, ya vimos de dónde derivan. Deriva precisamente de la Constitución. No es algo que esté creando la ley y que hubiera planteado toda la doctrina, sino que la Constitución misma establece que estos son los derechos respecto de nuestros datos personales. Obviamente para hacer valer cada uno de estos en los supuestos que marque la misma ley. Los entes, nosotros, los encargados de cumplir con esta ley, tenemos una obligación más, que es la de crear una oficina de información pública. Esta oficina de información pública es la que tiene que estar funcionando e interactuando en este tipo de solicitudes que ya mencionaba el secretario y el doctor Agüez. Esta oficina de información pública, en el caso que ahora les comento, bueno, pues recibir a la solicitud tenemos 15 días para atenderla y pudiéramos extender por 15 días más. ¿Qué es lo que nosotros estamos manejando en la Procuraduría como sistema de información? En los términos en que les platiqué, es decir, la creación del sistema, la clasificación del sistema, la protección del sistema, la difusión del sistema. Bueno, pues tenemos diferentes sistemas de información. Tenemos el módulo integral de recursos humanos, tenemos un módulo de control de plantilla, un módulo de inventario de personal, un módulo de foto credencialización, y ahora estamos trabajando en un sistema, la creación de otro sistema de información, que es el sistema de monitoreo por videocámara como sistema de datos personales. Es por eso que cada vez que se crea una base de datos, cuando se va a poner a disposición de la autoridad una base de datos, nosotros debemos tener mucho cuidado de cuáles son los que se van a manejar y de contar con algo que ya se dijo aquí, con el consentimiento. Y si es que no se va a contar con el consentimiento, entonces nuestro uso tendría que ser exclusivamente para los temas de seguridad, como son los sistemas que hemos creado, las bases de datos que tenemos precisamente para el combate a la delincuencia. Es así entonces que yo solo concluiría informándoles que tenemos en la Procuraduría solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, es decir, este famoso ARCO más o menos 32 solicitudes de datos personales, en donde han pedido cédulas profesionales, títulos de grados académicos, han puesto en duda si nos habíamos titulado o no nos habíamos titulado, pero bueno, yo me imagino que son inquietudes que la gente tiene que haber estado muy sana, ¿no? Por otro lado, tenemos también que informarles que en el tema de solicitudes, y eso sí, tenemos un gran número de solicitudes, más o menos les estaría hablando que en 2010 tuvimos 1.675 solicitudes de información y solamente tenemos pendientes por atender 3, claro, dentro de los términos legales. Estaré yo conversando aquí con el Instituto que ya estamos en alta. Es lo último que me faltaba, que vino a confesar que está en alta. Eso es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos platicar. Ver este esquema integral de la ley y ver cómo la ley va ordenando, primero desde la concepción de cómo se crea un sistema de información de datos, cómo es que se tiene que ir sistematizando, cuáles son los niveles y cuáles son finalmente las consecuencias de incumplimiento o obligación de los datos personales. Por eso creo que en esta materia todavía nos queda mucho por hacer. Sin duda la ley puede ir reforzando todo aquello que vamos encontrando en el día a día y que las autoridades nos vamos buscando cómo solventarlo siempre dentro del marco de la legalidad. Muchas gracias.
Sí, gracias. Muy amable, doctor Marcela, que aquí como perito en la materia y como buen abogado de la ciudad, realmente nos dio una referencia constitucional y una serie positiva de lo que es la ley de datos personales, donde tocó derechos marco, medidas de seguridad, niveles de seguridad, y también nos hizo un llamado sobre las responsabilidades que tienen los servidores públicos, tanto desde un punto de vista administrativo y evidentemente nos prende poquito porque nos trasciende también la responsabilidad penal sobre la trascendencia y la tutela de los datos personales. Yo, cada vez que tenemos estos espacios de compartir con los grupos, con ustedes ciertas reflexiones, siempre tenemos a colación un tema que es de presidente, no lo dice el procurador, pero sí lo dice el hijo de este, sobre una actividad que ellos realizan de manera constante, que está en el famoso sistema de Ministerio Público Transparente, que bueno, obtuvo también en primer lugar, y que en ese momento se calificó la transparencia y el acceso a la información pública sobre el sistema, pero también estuvo en la mesa y fue motivo de discusión la protección de datos de los presuntos responsables que estaban en este sistema. Entonces, como una forma de justificar este proyecto, la Procuraduría se nos señaló toda una serie de pros y contras sobre lo que tenía que hacerse público, pero también se perdió un poco sobre la protección de estos datos personales que tienen estos presuntos iniciales. Entonces, agradecemos, doctor Marcela, por esta debida ponencia. Y bueno, finalmente, damos el discurso de la voz al licenciado Gustavo Anzaldo Hernández. Hernández, un gusto tenerlo también. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho, con mención honorífica, tiene estudios de maestría en la misma casa de estudio. Asimismo, ha sido conferencista en distintos cursos, foros, congresos en materia jurídico-electoral. Ha sido secretario técnico del Tribunal Electoral del Distrito Federal, consejero electoral por el Distrito 13 de la Ciudad de México y actualmente es consejero presidente del IEDF. Bienvenido, Gustavo.
Gracias, consumen y moderadoras. Quisiera saludar a los distinguidos integrantes de esta mesa, el doctor José Armando Agüez, secretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Mancera, procurador general de Justicia del Distrito Federal, al maestro Armando López Cárdenas, el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y desde luego al maestro Oscar de Rapón, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo quisiera iniciar mi exposición brindando un sentido agradecimiento a quienes integran este instituto por la invitación para participar en esta mesa que se celebra a propósito de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Cuando se me hizo la
invitaciones que me sugirió que habláramos de los temas que involucran la materia electoral, la verdad lo tomé como una franca provocación, dicho en el mejor sentido de la palabra, porque la naturaleza de los procesos electorales y las expectativas que se generan en torno a los mismos por parte de la ciudadanía hacen que documentos que encierran datos personales deban hacerse públicos por la propia naturaleza y por la necesidad de darle mayor transparencia y certeza a este tipo de procesos. Cuando se me expuso sobre todo lo relativo al padrón electoral, partiendo de la base de que es un instrumento de carácter federal, en un principio decía, a lo mejor no hay mucho que decir, pero con una mayor reflexión decir que sí es muy importante hacer los comentarios pertinentes a dicho instrumento, habida cuenta que cierra una serie de datos que para algunos ciudadanos son muy importantes, y que si los ponen en conocimiento de una autoridad, es con una finalidad y no otra diversa. Yo empezaría sin querer hacer un análisis teórico muy explorado y señalar que uno de los problemas que tienen los sistemas legales, y el Distrito Federal no escapa a ello, es que no existe una transversalidad en las normas. Siempre que se expide una ley, se expide como una entidad autónoma sin tomar en cuenta las necesidades y las referencias que hay en otras leyes. Y entonces, cuando ya lo llevamos a la práctica, un esquema que desde el punto de vista teórico, normativo, es muy claro y muy sencillo, a la hora de llevarlo a la práctica, desarrollar un caso concreto, se torna complejo. Sobre todo en materias como la de datos personales, que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, tiene una vigencia de apenas 2 años. Estamos en proceso de construcción de los criterios de aplicación, pero sobre todo de intercambiar opiniones para darle la mejor salida y cumplir los extremos que marca la norma. Por un lado, la publicidad de cierta información pública, pero también la protección de los datos personales. Sabemos que cuando dos leyes, dos normas tienen confrontaciones entre diversos criterios para saber cuál es la que se aplica, y ahí no hay mayor problema. Un problema real es cuando existe una colisión de principios. La mayoría de reglas tienen su origen, su fundamento, en principios. Por sin hacer una afirmación fatalista ni categórica, señalamos el caso de la transparencia, el principio de máxima publicidad, en el caso de los datos personales, el principio de reserva, confidencialidad, pero en el caso de los procesos electorales tenemos los principios de certeza y publicidad. Cuando conjugamos todos estos principios en un asunto como es el padrón electoral, nos damos cuenta que tiene periodos en que se puede cumplir totalmente, pero hay otros en que escapan incluso al control de las autoridades. Sin más preámbulos, señalaré que el padrón electoral es un instrumento de carácter federal que elabora el ejercicio de sus atribuciones, y desde luego el tenedor originario de la base de datos que proporcionan los ciudadanos para integrar este tipo de instrumentos de la autoridad federal. Por ende, la protección de los datos contenidos en esas bases se sujetan al esquema federal. ¿Cómo se conforma el padrón electoral? Bueno, existe un catálogo general de electores donde están inscritos todos los ciudadanos, digamos, que tienen más de 18 años. Desde luego, esto depende de los censos poblacionales y otro tipo de instrumentos. Del catálogo pasamos al padrón. El padrón se integra con aquellos ciudadanos que van y registran la forma y solicitan al ICE inscribirlos en el padrón. Entonces, ya hay un primer filtro, solo los registros. Pero pasa un filtro siguiente, el listado nominal. ¿Cómo se conforma ese listado? Con los ciudadanos que, habiendo inscrito en el padrón electoral, reciben su credencial de elector. Y esa es la versión final de los instrumentos que se utilizan en los procesos electorales. Si bien es cierto, por la característica de los datos que se incluyen en el listado nominal, podría considerarse que muchos son de naturaleza como datos personales que no se podrían difundir, la propia ley establece excepciones. Hay periodos de publicidad. A nivel federal, entre el 1 de mayo y el 31 del mismo mes de los años en que hay elección, ese listado nominal se hace público, se coloca en lugares públicos con la finalidad de que los propios ciudadanos sean quienes vayan a revisar si fueron incluidos o no en el listado nominal, y de ello depende que ejerzan los derechos políticos de que son titulares, en concreto el voto. Si no aparecen en el listado nominal, no podrán votar en la forma. Entonces ahí hay una excepción legal. Hay un periodo de publicidad de un instrumento que contiene datos personales. Nosotros como instituto no tenemos el padrón electoral. lo único que obtenemos del IFE es el estado nominal, el que ya nada más contiene aquellos ciudadanos que sí consiguieron su credencial para votar. No es un instrumento que nos obsequien, no nos lo regalan. Tenemos que suscribir convenios y además tiene un costo muy elevado para efectos de nosotros poder integrar nuestro proceso electoral local. Y en ese listado pues ya viene depurado con la información que nos dan. Desde luego en la suscripción del convenio que nosotros firmamos con el IFE, tenemos la prudencia de establecer alguna cláusula de confidencialidad acerca de los datos. Pero eso lo podemos hacer nosotros como autores. ¿Qué pasa cuando nosotros ya recibimos el listado nominal y lo llevamos a los procesos electorales? Pues también tiene periodos de publicidad. Nosotros también tenemos que hacer público el listado nominal para efecto de que los propios ciudadanos verifiquen que fueron incluidos en el mismo o bien que no fueron incluidos y en su caso hacer la corrección respectiva. Pero ahí no acaba la publicidad que se da, sino que además debe tenerse en cuenta que la integración de las autoridades electorales, en particular la del Distrito Federal, no es por decir la más ortodoxa. No todos los que integramos la autoridad electoral, el órgano superior de elección, tenemos la calidad de servidores públicos. En el Consejo General del Instituto Electoral toman participación 7 consejeros electorales y 1 secretario ejecutivo, que sí somos servidores públicos y que estamos sujetos a las reglas de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el artículo 4 de la Constitución. Pero a la par de nosotros, también la integran partidos políticos, un representante por cada uno de los que tienen registro nacional. Son 7 representantes los que actualmente integran el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Distrito Federal, y que desde luego al no ser servidores públicos no están sujetos a las mismas reglas que los consejeros. Y el esquema de integración del Consejo General se complementa con un representante por cada uno de los grupos parlamentarios. 5 diputados que en representación del órgano legislativo local acuden en calidad de integrantes al Consejo General. Ellos, además de no estar sujetos al propio régimen, pues son funcionarios públicos que gozan de fuero constitucional. Como integrantes del órgano superior de elección, desde luego tienen derecho a conocer todos los instrumentos que maneja el Instituto Electoral, entre otros el listado nominal que obtenemos vía convenio del Instituto Federal. Cuando hay un espectro tan amplio de sujetos obligados, tenemos el deber de vigilar que se protejan los datos y los periodos de reserva y los periodos que se notan, pues se pierde el control. Porque cuando un ciudadano viene y que no es extraño, seguramente todos lo habrán oído, hay ciudadanos que se quejan de que durante los procesos electorales reciben llamadas telefónicas para afiliarse a un partido, para votar por una persona, etcétera, etcétera, y que tienen datos, pues que obviamente derivaron de un estado nominal en donde se contiene la dirección, el nombre, la dirección electoral, etcétera. A lo mejor cuando llega el asunto, pues la salida muy fácil es echarnos la recoge, pero estamos involucrados, pues felices porque es el detectador de la el hijo va a decir que somos nosotros, nosotros vamos a decir que somos partidos, los partidos que van a hacernos. Pero ese no es el problema es cómo vamos a proteger los datos en esos periodos que no son de reserva. Nosotros le tenemos que entregar a los partidos políticos por disposición de ley para efecto de que tengan certeza de cómo se van a llevar a cabo los procesos una copia del listado nominal. La única previsión que existe respecto al control por lo que hacen los partidos políticos se contiene en el artículo 290 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Es una disposición muy clara, pues no va a permitir la ley de electores. Dice, las listas nominales de electores que se entregan a los partidos políticos sean para su uso exclusivo y no podrán destinarse a finalidad o objeto distinto de la revisión del padrón electoral. Cuando un partido político no esté conservado, deberá reintegrarlas al Instituto Electoral. Es una disposición muy laxa que simplemente puede traducirse en una muy buena intención, porque al no tener un complemento que haga obligatorio de la protección, pues se le puede dar un uso distinto al que originalmente se pedía. Cuando el asunto ya llega al día mismo de la jornada electoral, pues el ámbito de gente que puede conocer los datos que deriva
sirvan del Estado mismo sean ciegos, porque ya tienen intervención los funcionarios de taquilla, no representantes de los partidos políticos ante la propia taquilla ni los observadores electorales. Todos esos candados que existen en un proceso electoral pues derivan de nuestra tradición. La verdad es que si nosotros revisáramos la forma en que se llevaban a cabo los procesos electorales en el siglo anterior, pues nuestra historia se remontaría con reglas claras, digamos, a 1991. Antes de eso, los procesos electorales tenían una nota distintiva y característica, la desconfianza. Desconfianza hacia la autoridad, desconfianza hacia los procesos, desconfianza hacia los candidatos, hacia los propios ciudadanos, como sea, pero así la desconfianza. Cuando se modificó el esquema que rige hoy día los procesos electorales, se establecieron diversos candados. Se dijo que tenía que ser la defensa, que tenía que haber observadores electorales, que los propios partidos tenían que tener representantes ante todos los órganos de los institutos electorales, etc. Eso hace que se pierda un control real sobre diversas bases de datos en estos periodos en los que se le tiene que dar comienzo. Como verán, no es que haya una contradicción entre las normas, lo que yo creo es que cuando se analizan los datos concretos, cuando la IAN le vamos a tratar, tenemos que hacer una conjugación de las diversas disposiciones que regulan, por un lado, la protección de datos personales, el acceso a la información pública, pero también atender a las propias características, naturaleza y expectativas que generan, por decir, los procesos electorales, que son diferentes. Y en el anterior, en el uso de la palabra particularmente, el doctor Agüero haría referencia que por la naturaleza y fines que persigue la Secretaría a su cargo, a lo mejor tal vez ni siquiera sería necesaria contar con este esquema de protección. La propia Secretaría lo hace atendiendo a la naturaleza. Cosa que no podemos decir en los institutos electorales. Los institutos electorales, la ciudadanía genera una expectativa muy amplia acerca de cómo se van a llevar a cabo las elecciones. Lo que está en juego es nada más y nada menos que el ejercicio del poder público y el próximo gobernante. Y aunque mucha gente no lo acepta, la realidad es que todos los que participamos en un proceso electoral cerramos nuestras expectativas, es decir, que quien es nuestro candidato necesariamente tiene que ganar si estamos atentos a darle un seguimiento. Esto es por lo que hace a uno de los instrumentos de control que tenemos en el instituto, que no lo conformamos, solamente lo detectamos. La conformación le corresponde al Instituto Federal Electoral, pero desde luego hay otros instrumentos de los que tenemos conocimiento. Uno es, por decir, la base de datos del registro de candidatos. Y ahí pues, ustedes entenderán que además de la propia naturaleza del acto, los intereses de los involucrados hacen que cierta información, aun siendo un dato personal, se vuelva pública. El nombre de los candidatos, pues, el candidato le interesa, es la propia autoridad difunda quién es el candidato de un partido político. Entonces tenemos que hacer una revisión. En días pasados del año anterior, tuvimos un proceso que tal vez es conocido de elección de los comités ciudadanos, que no es un órgano de representación popular, es un órgano de representación vecinal con características diversas a los funcionarios públicos. Quienes integran estos órganos ni son servidores públicos, no reciben un sueldo y no tienen atribuciones de gobierno. Simplemente son personas interesadas en los problemas de su comunidad que fungen como enlace entre los propios vecinos y las autoridades para llevar a cabo gestiones para atender a asuntos que les involucran a todos. Tuvimos cierta problemática en la integración del catálogo de solicitudes para registrar las planillas, porque debido a la información que se presentaba, nosotros teníamos la obligación en términos de ley de señalarles que era para un uso y no le íbamos a dar uno diverso, pero además teníamos que pedirle su consentimiento para ver si podíamos difundir o no la información que nos proporcionaban en el formato respectivo que les hizo el señalamiento, y la mayoría dijeron que no se podía dar a conocer su información. Desde luego esto era por lo que hacía la parte del proceso, pero esa circunstancia también, una vez que está integrado ya los comités ciudadanos, ya no son candidatos, ahora ya son los representantes, y pues desde luego en los principios de democracia, uno de los más importantes es que los ciudadanos sepan quiénes los representan. Entonces tendremos que darle un cambio y hacer una interpretación atendiendo ahora la naturaleza del órgano civil. ¿Qué es un instrumento con el que nos encontramos con los ciudadanos? Es el relativo al estado de militantes de los partidos políticos, que también a veces es un tema que genera mucha expectativa y es muy no se recurrido el tema. Antes de la reforma del Código Electoral del 20 de diciembre del año anterior, se prevé expresamente que los partidos políticos tenían que colocar importante, su listado de ministros. Hoy día ya las listas son abiertas, entonces tenemos que acreditar y acudir a los criterios jurisdiccionales, y está muy explorado, como ya nos han dicho. En algún momento nosotros como Instituto Electoral sospechábamos que el listado de militantes tenía una característica que era la ideología. En el momento en que una persona se registra un partido político, pues de alguna manera hace manifiesta su ideología. Si la ideología es un dato personal, tiene que estar reclamado. Ese criterio ya quedó superado, no tiene nada que ver, y ahora no tiene que ver. Entonces, ya quedó muy claro el criterio. Pero ahora lo que tenemos que cuidar es que los datos que den a conocer los partidos no involucren otros aspectos, y haciendo la confronta puedan hacer perfectamente identificable a una persona. Existe caso en un estado de la República, en donde, perdón, en Aguascalientes, en donde el listado de militantes de un partido político, además de incluir el nombre del militante, incluyó la CUR. A partir de la CUR se puede deducir otro tipo de datos, se puede hacer la confronta, se puede hacer perfectamente identificable a los sujetos involucrados. Son tres ejemplos que me expuse de manera muy rápida debido a lo limitado del tiempo, pero que seguramente dan mucho de qué tratar. Estamos a la víspera de un proceso electoral del año venidero, seguramente vamos a tener mucho trabajo, y yo simplemente quería plantearlo como un tema de reflexión para que vayamos tomando las medidas pertinentes y lleguemos en las mejores condiciones.
Sobre la necesidad de exigir al legislador este necesario estudio, análisis del estudio de impacto normativo, donde converja transparencia a los personajes y evidentemente la materia sustantiva de cada materia. Estos temas que nos aborda el padrón, elección de comités vecinales y militantes, están totalmente documentados. Hay diversos criterios sobre su análisis, pero bueno, inclusive han sido cuestionadas bastante, y creo que le faltó otro tema que también estuvo bastante pendiente, que fueron las boletas electorales, donde también se exigió publicidad y transparencia, pero también la protección de datos, que así fue como se resolvió en su momento. Licenciado Gustavo, agradecemos la atención y también agradecer a los panelistas y agradezco a la otra presidente para que se un comentario final a esta mesa. Muchas gracias a ustedes por su asistencia.
No, muchas gracias, señora Delicano. No simplemente para terminar y cerrar esta mesa, nuevamente agradecer a esta alineación de lujo, como ya dije al inicio de la misma, y pues creo que con lo que hemos escuchado, obviamente hay mucho por hacer, es una ley nueva, es una ley de constitución, pero creo que hay el compromiso, que aquí ha sido manifiesto, y avanzar en este asunto de forma conjunta, somos el órgano garante, pero para que esto pueda avanzar, obviamente necesitamos, y creo, no tengo duda, el compromiso de cada una de las dependencias e instituciones del Distrito Federal, en esta idea de la ciudad de los derechos, pues es un derecho que se suma de otras cuestiones. Y simplemente decirle que se dan cuenta que el día de hoy, pues oímos cómo se protegen nuestros datos, lo que se va a hacer en materia de cuando uno hace el fin de año nuevo, pues lo que pide es salud, dinero, poder, en el Distrito Electoral, y justicia. Y aquí la tuvimos, de verdad, muchísimas gracias, y que tengan un buen día de protección de las personas.